4 segundos, punto 21, fue lo que le tomó a Xavier Worthy, el receptor de los Longhorns de Texas, recorrer las 40 yardas en el Scouting Combine, un nuevo récord. Eso, desde mi punto de vista, lo catapultó directito y sin escalas hasta la primera ronda. Hoy vamos a discutirlo, vamos a ver entre esas y otras preguntas que nos dejó el Scouting Combine aquí, como quarterbacks, rumores, medidas y más medidas que levantaron preguntas. Vamos a discutirlo aquí en On The Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jackson Bill's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Saludos, estamos de vuelta una vez más en este espacio llamado On the Clock para platicar de draft y todos sus menesteres, y hoy vamos a dedicarle tiempito a las cosas que nos dejó pensando un poco el Scouting Combine, porque ya sabemos que parece como un poco prehistoria el Scouting Combine, pero bueno, han pasado un montón de cosas que no nos han permitido hablar de mucho más de él, y para eso estamos aquí Luis Obregón y Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo están, Luis? ¿Cómo están, amigos? Contento de estar de vuelta aquí en On The Clock. Muy buenas y naranjas noches tengan todos, y pues la verdad es que habíamos dado oportunidad a todos los movimientos que se dieron, sobre todo el de Russell Wilson, para hablar el lunes. Y bueno, nos reservamos todo esto del Scouting Combine y lo estamos resumiendo en algunas preguntas que esperamos que les guste y que sobre todo dejen su like, porque ya me voy a poner muy intenso esta noche.
Venga, ahí está. Ya vayan ahí presionando ese botoncito. Y no se les olvide, por favor, ahí sí, si ustedes también tienen alguna pregunta, duda, además, que no quepa aquí, o sea, o que ustedes consuman esto un poco después, déjenla también ahí en la sección de comentarios para que pues ahí la podamos atender en su momento, ¿sale? Pues nada, con eso vamos a comenzar. A ver, vamos a seguirle con el tema de Worthy, ¿no? O sea, creo que okay. Los dejé ahí como picados. A ver, 4.21, nuevo récord del Scouting Combine de todos los tiempos. ¿Sabes qué fue lo que más me llamó la atención de eso? Que fue su segunda repetición en los 40. Porque la primera corrió 4.25 y dije, no, eso está muy lento. Espérense, o sea, ¿no?
Sí, justo se comentaba eso. Ya no había necesidad para Xavier Worthy de correr la segunda ocasión, ¿no? Ya tenía un tiempazo, 4.25. Hay que decirlo, ese tiempo que tenemos inmediatamente no es oficial.
Es extraoficial. Ajá.
Exacto. Entonces, bueno, centésimas de segundo más o menos. La verdad es que estaba ya del otro lado. Había puesto todos los ojos de la NFL en él y el tipo dice, no, espérate, es que creo que arranqué un poquito tarde.
Sí, sí, como que medio trastabillé un poquito, no sé, algo de haber pensado. Y dije, no, puedo hacerlo mejor. O sea, con 4.25 se hubiera quedado de todos modos entre los mejores. O sea, el primero lo tenía, el mejor tiempo lo tenía John Ross. Con 4.22. Uh-huh. El siguiente es Chris Johnson con 4.24 y enseguida hubiera estado él.
Exacto.
¿No? Con 4.25, porque ya el siguiente es Dree Archer, que tiene 4.26, ¿no? Entonces, de todos modos hubiera estado entre los mejores de la historia, y ahora no se conformó con eso de entre los mejores, y dijo, nada, voy por el mejor tiempo de la historia del Scouting Combine, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué hacemos con Xavier Worthy en su stock? O sea, digo, acabo de mencionar tres nombres, cuatro o no sé cuántos mencioné, que les ayudó un montón esos tiempos que registraron, ¿no? ¿Creemos entonces que Worthy se va a ir en la primera ronda? ¿Cómo lo ves?
Pues, me parece que esto le ayudó bastante a ubicarlo como un candidato a ser seleccionado en la primera ronda. No sé qué tan tarde, porque tampoco lo veo como un receptor que pueda salir como entre los primeros 16, o sea, la primera parte de del primer día del draft. Sin embargo, creo que esto le ayuda, ¿no? Hay muchos equipos que le dan mucho peso a la velocidad. Creo que Xavier Worthy corriendo esto, obviamente no lo vamos a ver con 4.21 todas las veces que tome el balón, pero pues me parece que va a estar muy cerca y eso va a ayudar a cualquier equipo que tenga en el plan tener un wide receiver de estas características y sin duda lo van a estar peleando. Yo creo que después de la selección número 20, por ahí le veo cabida a Xavier Worthy en este momento, ¿no? Digo, todavía falta mucha fluctuación en este draft, pero por ahí creo que podría andar Xavier Worthy.
Yo creo que se metió a la primera ronda justamente, ¿no? O sea, tú ves como que los big boards o los rankings de posición de diferentes expertos y de diferentes sitios y scouts y demás. Xavier Worthy no está entre los primeros. O sea, digamos que si haces un big board, podría estar como más cerca del 50
sí.
que otra cosa, ¿no? Entonces, aún así, creo que un tiempo de esta naturaleza, o sea, en las 40 yardas, le va a ayudar muchísimo. O sea, el mencionadísimo solamente hace falta un equipo, ¿no?
Si estuviera Al Davis.
Ya, vivo, se arma, ¿no?
Ahí estaría.
O sea, pero, o sea, realmente solamente hace falta uno que diga, no, sí, voy por él. Creo que su velocidad es el elemento que lo distingue de los demás. Y es probable, ¿eh? O sea, el resto de los receptores corrieron bien, muchos corredores también corrieron muy bien, muy rápido, ¿no? Pero el caso de Worthy es diferente, ¿no? O sea, el tener a esa medallita junto a tu nombre de tienes el mejor tiempo en las 40 grados del Scouting Combine tiene que servir para algo, ¿no? O sea, porque si lo evalúas más allá de esto, pues Worthy es un receptor que pues eso es lo que hace, ¿no? O sea, correr rápido y listo. O sea, sus manos no son tan seguras, no es el mejor corredor de rutas. Lo que más se le critica es su físico, ¿no? O sea, que es muy delgado y eso lo hace como que lo desplacen muy fácilmente, que no se pueda quitar a los corners cuando esté en marca personal y demás. Pues, sin embargo, si en una ocasión se logra escapar, pues va a cambiar el juego, ¿no?
Sí, recordándolo, porque mencionabas ahí de paso quién tenía el récord, que era John Rose. Rose, wide receiver que salió, nada más y nada menos que en la posición número 9 del draft de 2017. A ver.
Así es.
Estás hablando que solo Corey Davis, Mike Williams salieron antes que John Rose. Pero también no podemos comparar aquella generación o esa clase de wide receivers con la que viene este año.
Absolutamente.
La realidad es que tienes un Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, un Odunze, que me parece que son jugadores que no los vas a poder quitar de ahí con velocidad. Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo. Hay cualidades y hay factores que te hacen dudar un poco de Xavier Worthy, ¿no? Esta aparente fragilidad, porque pues digo, para correr 4.21, pues también tienes que estar un poquito ligero, ¿no?
Entonces, tienes que estar delgado, exacto.
Esto debería ser una preocupación también.
Sí, 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 y digo, si sigues recorriendo la lista, ya mencionamos, ¿no? Chris Johnson, que bueno, tuvo sus buenas cosas ahí con los Titans, ¿no? Luego Dree Archer, que válgame Dios, o sea, no sé, habrá durado su contrato de novato y nada más, ¿no? Sí. Jerome Mathis, ¿no? Es el siguiente, el wide receiver, ¿no? De los Texans. Marquise Goodwin también. Goodwin. Otro receptor que, pues, velocista ahí de tartán y demás, olímpico y todo, ¿no? Stanford Rout, cornerback de Houston, 4.27, ¿no? En ese mismo tiempo, Tyron Calico, wide receiver, ¿no? Estuve con los Titans. Jalen Myrick, cornerback de Minnesota. O sea, deténganme cuando oigan un nombre relevante, por favor.
Estoy tratando de hacer memoria, de verdad.
Exacto, J.J. Nelson, wide receiver, ¿no? Jacoby Ford, wide receiver.
Ah, ese sí creo que es más conocido.
Pues sí, un poquito. Fabian Washington, cornerback, también con los Raiders. O sea, vamos, no hay un gran track record de éxito, ¿no?
Sí, está complicado. Digo, a final de cuentas creo que, como bien dices, falta uno que alce la mano, que diga yo quiero a Xavier Worthy porque va a encajar perfecto en mi sistema, pues se lo va a llevar. Pero la realidad es que tampoco me impresiona tanto. O sea, sí, muy rápido, pero ya ves sus actuaciones en college y la verdad es que, pues, nada para sorprenderte.
Sí, sí, exactamente. O sea, vamos, su compañero, Eddie Mitchell, ¿no? Adonai Mitchell, ¿no? Es su nombre completo. Sí. Eddie Mitchell era, a mí me parece mejor, pues.
Claro, yo lo prefiero.
¿No? O sea, sí, está mucho mejor que Worthy, ¿no? Pero bueno, ahí está. O sea, ¿en dónde encajaría en la primera ronda? O sea, un equipo al final de la primera ronda tipo, no
me
sé,
gusta, Kansas City Chiefs. Me gusta ese tipo de exacto, ya lo vi con, ya ves estos photoshopeos que hacen inmediatamente, ya lo ponen con los Kansas City Chiefs, que ellos tienen la 32, pero a ver, si hubiese uno antes de los Chiefs, ¿quién te gustaría? ¿O quién crees que podría alzar la mano?
Ahí está, no sé, ¿los Cowboys?
Los Cowboys en la 24.
Híjole, no sé. O sea,
se queda en Texas, o los, es que, bueno, los Texans tienen la 23.
¡Ah, los Texans! Fíjate, los Texans no están mal.
Sí, podría ser.
Los Texans puede ser. Estoy pensando en equipos así como tipo de playoffs, ¿no?
Sí, muy temprano me gustan los Eagles, que digo, tienen otras necesidades, lo entiendo.
Sí, pero también es eso, ¿eh? O sea, sería como medio un lujito, ¿no? Sí. O sea, es lo que le decimos el luxury pick, ¿no? Tomar a Worthy en la primera ronda, ¿no? O sea, tienes que ser ese tipo de equipos, o sea, como que estás en playoffs y que realmente te vas a dar el lujo de agregar a este tipo que hace una cosa, que es correr rápido, ¿no?
Sí, por acá los Packers.
Ya tienen demasiados receptores jóvenes.
Sí.
No sé, no estoy tan seguro.
Al menos primera necesidad, no creo que sea la de los Packers. Pero bueno, ya hablaremos de las necesidades de los equipos.
Está interesante, no sé. Creo que los Texans me convenció además de los Chiefs, ¿eh? Los Texans... Sí. Puede ser, ¿no? Pero bueno. Muy bien, ahí está. Esa fue como que la primera y la que con la que queríamos abrir el asunto. Pero pues sabemos que está Xavier Worthy en una generación de receptores, pues, ¿no? En donde, pues, como que el que encabeza todo es el mismísimo Marvin Harrison Jr., ¿no? Uh-huh. Pero pues él dijo, a ver, todo lo que tenía yo que mostrar ya lo mostré, ¿no? Véanme, aquí estoy, ¿no? Pero no voy a hacer nada. No voy a participar en los drills, no voy a tener pro day, no voy, nada.
Ya, ¿no? Me vieron jugar fútbol americano.
Exactamente, eso es lo que quieren de mí, ¿no? Bueno, ya está puesto todo ahí en mi tape, ¿no? Eso de repente hizo que gente que se dedica a esto todo el año, que siempre lo digo así, empieza a considerar ahora que Malik Nabers podría ser una opción todavía más atractiva que Marvin Harrison Jr. ¿Cómo ves esto y a qué se lo atribuyes?
No creo que tenga nada que ver con la decisión de Marvin Harrison Jr., definitivamente. Pero cuando ves las actuaciones de ambos en college, la verdad es que es cuestión de gustos. Tú ves la forma en que juega Malik Nabers. Me encanta los cambios de velocidad. Espérame, primero velocidad.
Okay.
Hay veces que las rutas parece que las va trotando. Y esto hace que el defensivo pues vaya, digo, no se tiene que quedar muy lejos de él, entonces lo espera. Y en el momento que lo esperan, acelera Malik Nabers. Tiene esa capacidad de cambiar de velocidad tan rápido que deja atrás a sus rivales. Eso me fascina este receptor. Además de la posibilidad que tiene de ajustarse en el momento que le lanzan el pase. Puede ir el pase arriba, puede ir hacia el sideline, pero él siempre se ajusta y tiene unas muy buenas manos. Además que también es muy efectivo con el balón. Una vez que le dan, recibe el balón, se da la vuelta o encuentra huecos y, y usa esa habilidad para generar yardas después de la recepción. A mí me encanta Malik Nabers. Lo que he visto de Marvin Harrison Jr. tampoco tiene algo que
me haga
pensar que hay fallas o tenga defectos, porque pues, la verdad es que es un gran talento también Marvin Harrison. El tema con Harrison es que, digo, al menos todavía hasta el año pasado le lanzaba CJ Stroud. Y eso también lo hizo brillar bastante, ¿no? Los pases que le ponía Stroud eran bastante buenos, pero bueno, eso no le quita mérito. Creo que para mí están muy parejos, ¿eh? Y es una cuestión de gustos.
Creo que ahí está la clave, porque no sé, o sea, si tienes cualquiera de estos dos, tienes un receptor número uno, claro, ¿no? Creo que va a depender justo del tipo de cosa que quieras hacer, el tipo de rol que le quieras dar, el tipo de roster al que va a llegar este jugador, ¿no? Creo que va a ser una cuestión solo eso, de gustos, de prefiero el pedigrí además de todo el talento, o prefiero este tipo que se llama además Maligne, o sea, no tiene nada que ver con un nombre de nada, ¿no? Y pero de todos modos es buenísimo, ¿no? Puede ser que justo escuchaba el otro día a alguien que decía, a ver, esto que está haciendo Marvin Harrison Jr., ¿podría darse ese lujo si se llamara algo así como Fred? Así, si se llamara Fred Harrison. Digo, sigue siendo el hijo de Marvin Harrison y demás, pero
como Brendan Rice, ¿no? El hijo de
gran ejemplo. O sea, ¿por qué Brendan si se llamara Jerry Rice Jr.?
Exacto.
A lo mejor su stock estaría mucho más arriba, ¿no?
Yo no me puedo quejar porque mi papá se llama Jorge Tinajero, pero es... sí. Pero, o sea, creo que de chavito sí decía, me han puesto otro nombre, pero bueno, no sé, o sea, sí viste el hecho que te llames Marvin Harrison y que Marvin Harrison haya tenido una gran carrera, ¿no?
Claro, claro que sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es una cuestión completamente de gustos de los equipos y, o sea, esto como que nos prepara para ese escenario, ¿no? O sea, para que en el, no sé, en el momento en el que los Cardinals tengan el pick, se vayan por Malik Nabers en vez de Harrison, ¿no? No sé, algo por el estilo, ¿no? Sí. O que los Pats tomen a Malik Nabers, no sé, algo por el estilo, ¿no?
Pero bueno. Sí, es que los Pats están en el rango de quarterbacks,
Exacto, no sé, pero bueno, ese es el punto. Ahora, eso en el asunto de los receptores, ya sabemos que está el draft y el draft de quarterbacks, ¿no? Vamos a entrarle al tema de quarterbacks. Estuvo intenso, creo yo, en el Scouting Combine, porque, ¿por dónde empezamos? O sea, los tres nombres grandes no lanzaron y no hicieron actividades en el campo, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Caleb Williams, Jaden Daniels y Drake May. De repente, esto le abre un poco la puerta a J.J. McCarthy, etcétera, ¿no? Para brillar. Pero si nos quedamos con la plática en torno a estos tres y lo que implica, ¿Caleb Williams se perfila en este momento como el pick de los Bears en el número uno? ¿Y qué implicaría eso para Justin Fields? O sea, ¿dónde va a acabar? Porque justo el Scouting Combine se trató prácticamente de eso, ¿no? O sea,
¿cómo? Sí, me parece que el ruido está cada vez más fuerte en que los Chicago Bears van a ir por Caleb Williams. O sea, lo he leído en muchos lados, lo he escuchado también en otros, y están convencidos de que Caleb Williams va a ser el próximo quarterback de los Chicago Bears. Y bueno, no estoy del todo satisfecho con esa decisión, pero al final de cuentas es lo que podría ocurrir, ¿no? Algunos dicen que sería mejor o moverse, irse hacia abajo, conservar a Justin Fields y darle más piezas para el ataque. Pero bueno, Caleb Williams podría ser, y creo que en este momento ya me empiezan a convencer de que sí va a ser el próximo quarterback de este equipo.
Es que, ¿sabes qué? Creo que hay ciertas declaraciones, ¿no?, que son como bastante delatadoras, ¿no? O sea, que cuando Ryan Poles dice algo así como, vamos a hacerlo lo necesario para que que este Justin Fields llegue al mercado a tiempo y demás. O sea, ¿cómo? O sea, entonces sí va a estar ahí, ¿no? Sí. ¿O qué? O sea, que, ¿no? Entonces, si te vas a deshacer de Justin Fields, pues no sé. O sea, la verdad es que, mira, Caleb Williams creo que se ha separado en el proceso del draft, ¿no? O sea, del resto de los quarterbacks, ¿no? Entonces.
Y yo creo que si esta decisión ya está tomada por parte de los Bears, no va a tardar mucho en darse a conocer que Justin Fields se va a otro equipo. O sea, tienes que tomar cierta delantera a la necesidad que hoy existe en el mercado por un quarterback.
Sí.
Ya
sí.
Está Russell Wilson.
Es que es lo que Kirk te iba a decir. Cousins, el elemento Russell Wilson le puso en la torre a este asunto, porque como lo comentamos en su momento hace un par de días, el asunto del contrato de Russell Wilson es tan, tan atractivo que por lo menos te pone a dudar, ¿no? Eso es lo que afecta un poco. O sea, si eras un equipo que estaba muy interesado en Justin Fields, dices, ¡ay! ¿Y si me traigo a Russell Wilson por $1,000,000 este año? Mejor, ¿no? ¿No? En vez de traerme a Justin Fields y tenerle que pagar muy pronto, ¿no? Un segundo contrato.
Sí. ¿No? Que por cierto, ya tiene permiso para empezar a buscar equipo Russell Wilson. Y también leía que lo que pueda ganar este año se le va a restar a esos 37 millones para los Broncos.
Exactamente.
Entonces, no sé, sinceramente, lo platicamos en el episodio anterior, no creo que Russell Wilson vaya a buscar un contrato de un año y en un equipo que no tenga... O sea, que no esté bien arropado en cuestión de receptores y ofensiva, línea y todo esto.
Sí,
Va a ser complicado. Pero bueno, el caso de Justin Fields, regresando a esto, creo que los Bears deberían de ya estar ahí casi con la negociación hecha para que la próxima semana, a principios de semana, salga la noticia y que Justin Fields se vaya a, me parece que a los Atlanta Falcons.
A los Falcons, de plano, ¿no? Sí. O sea, los Falcons son como el destino que, como el más popular, ¿no? Estaban los Falcons y estaban los Steelers, ¿no? Sí. Eran los dos que sonaban más, ¿no? Desde hace algunas semanas en el Combine, pues así pasó. De hecho, en el Scouting Combine, en algún momento, las casas de apuestas cerraron la posibilidad de apostar en eso, ¿no?
Sí, así de acuerdo que me platicaste, sí.
Dije, si las casas de apuestas cerraron esto, quiere decir que se va a dar ahorita, ¿no? O sea que ya es inminente casi, y no sucedió, ¿no? Entonces, pues, ahí estuvo, ¿no? Pero bueno, todo indica entonces que los Bears tomarían a Caleb Williams, por lo menos ahora en, digamos, principios de marzo, ¿no? A 50 días del draft, ¿no? La primera ronda del draft, ¿no?
Creo que le sigue pesando a los Chicago Bears el hecho de haber ido por Trubisky, que por cierto ya regresó a Buffalo.
Que ya está en los Bills de nuevo.
que por Patrick Mahomes, ¿no? Creo que es el mayor arrepentimiento que tienen los Bears y ahora me parece que tienen que empezar de cero y van por Caleb Williams.
Y es que, bueno, esa es una conversación que puede irse como por una tangente espantosa, pero a riesgo de hacerlo, imagínate a Patrick Mahomes en esos Bears. Yo creo que no sería el Patrick Mahomes que soy.
Sí, justo. Creo que
¿no crees?
El hecho de llegar con Andy Reid
en esa situación, con Alex Smith,
un año ahí aprendiendo.
Con Travis Kelce, con esa defensiva, etcétera, con Steve Spagnuolo. O sea, como que todo eso abonó al gran talento que es Patrick Mahomes, ¿no?
Sí, o sea, depende mucho de dónde caigas y qué situación existe en ese equipo. Y es como Tom Brady. A ver, Tom Brady no empezó siendo Tom Brady el que conocimos al final de su carrera.
Exacto.
La defensiva, el juego terrestre, pues era lo que soportó. O sea, esos Pats solo necesitaban a alguien que no cometiera tantos errores y lo hizo Tom Brady. Después fue aprendiendo y ya se hizo.
Y fue mejorando y se hizo
tremendo. Gran quarterback.
Exactamente, ¿no? Ahí está. Pero bueno, ahí está el tema de Williams, Fields y demás. Pero bueno, atrasito de ellos... está el asunto de Jaden Daniels y Drake May. Pasamos en algún momento de preguntarnos, ¿quién es el uno? ¿Caleb Williams o Drake May? A preguntarnos, ¿quién es el dos? Jaden Daniels o Drake May. O sea, de repente hay scouts, hay medios, hay reportes, etcétera, que dicen, no, no me extrañaría que Jaden Daniels fuera el pick de los Bears en el 1. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso?
Sí, fíjate que personalmente me encanta lo que hace Jaden Daniels. Lo que te puede aportar, porque la realidad es que en la NFL actual no existe ya el famoso prototipo de quarterback.
Sí, ya hay muchos estilos de quarterback diferentes.
Ya hay muchos estilos de diferentes tamaños. Ya no podemos casarnos con el quarterback de arriba de 1.93 y
que es Drake May. Justamente, Drake May es un tipo gigante, ¿no? Súper brazote, ¿no?
Que por cierto lo escuché hablar. No sé si escuchaste la entrevista en el Scouting Combine. ¡Qué rápido habla Drake May!
O sea, yo lo escuché en el Scouting Combine y escuché la plática que tuvo con Adam Schefter en su podcast.
Ok.
Sí, habla rapidísimo. Y es, sí, sí.
Imagínate que lo escuchas todo en tu podcast a velocidad de 1.5.
Normalmente lo hago así.
Está más complicado. Pero bueno, es punto y aparte. Sí, a ver, en estos corebacks, cuando empecé a ver su film, a mí me parecía que Jaden Daniels debería haber sido el segundo en este proceso. Digo, existe, o está el tema de Caleb Williams y ha tenido este boom y ha sido relevante y todos lo ven como el número uno. Pero lo que aporta Jaden Daniels a mí me parece muy importante. No solamente es un brazo que, qué barbaridad de brazo también, brazo está fuerte, brazo preciso. Y no, cuando tú veías a un Lamar Jackson viniendo de college, sabías que no tenía paciencia para buscar segundas o terceras opciones. Él, si no estaba abierta su primera, corría. Y de hecho, con los Ravens al principio era así. Ya ahorita no lo vemos de esa manera. Lo que hace Jaden Daniels es ser paciente en la bolsa de protección, y eso a mí me impresiona, a pesar de que tiene esta habilidad para acarrear el balón y generar muchas yardas. Entonces, a mí me encanta Daniels, y no es que tenga algún defecto Drake May, pero creo que yo sí lo pondría como el segundo. No tanto el primero, yo creo que el segundo. Y los Commanders ahí van a estar listos para seleccionarlo.
Fíjate que a mí desde el principio me gustaba mucho Drake May. Me parece que combina medidas prototípicas, pues, de quarterback de antaño, pero con características de quarterback moderno, ¿no? Okay. Entonces, por eso me gusta mucho Drake May. Pero entiendo perfectamente lo de Jaden Daniels. O sea, entiendo la razón del hype, entiendo la razón de su crecimiento. Tiene que aprender ciertas cosas, tiene que refinar ciertas cosas, o sea, tiene que, de repente, escuchaba esta comparación y me encantó. Dice, Jaden Daniels tiene mucho de Johnny Knoxville en su juego. O sea, dice, así de, hola, soy Jaden Daniels y esto es Jackass, ¿no? Y corre y así se avienta contra el defensivo y sale volando. ¿No? Exacto, o sea, que dice que tiene que aprender a cuidarse, Jaden Daniels, ¿no? O sea, con ese frame que tiene, ¿no? Que es no necesariamente chaparrito, pero es muy delgado, ¿no? Los golpes en la NCAA tal vez los puede soportar. Pero los golpes en la NFL son como 1.5, como mi podcast, ¿no? En velocidad. Entonces, justo, es una de las cosas que me podría llegar a preocupar de Jaden Daniels, ¿no? Pero sí, entiendo, perfecto. O sea, entiendo por qué habría quien prefiera eso, ¿no? Pero bueno.
Dice por acá Francisco, ¿mejor Daniels para los Pats o Harrison Jr. y Bo Nix? O sea, suponiendo que Bo Nix lo tienes disponible.
Es un buen paquete. Este tipo de preguntas a mí me encantan. O sea, porque te pones escenarios hasta cierto punto realistas, ¿no? O sea, a ver, ¿qué prefieres? ¿Tomar a Jaden Daniels en el 3, ¿no? Que están ahí los Pats. Uh-huh. O ahí tomas a Marvin Harrison Jr. y después te las ingenias para tener a Bo Nix. Ya sea que te caiga, o ya sea que regreses, o ya lo que sea, ¿no? A mí me gusta más la segunda opción. Yo prefiero tener a Marvin Harrison y a Bo Nix.
Okay. Lo que he visto de Bo Nix, aquí me estoy imaginando a lo mejor que están regresando en la primera ronda. A mí me hace más un talento de primera ronda, Bo Nix.
Y es que ellos seleccionan temprano en la segunda.
Sí, exacto. O sea,
yo también creo que podría salir de la primera ronda, y eso da pie a otra de las preguntas que nos dejó este Scouting Combine. O sea, ¿cuántos quarterbacks creemos que pueden ser seleccionados en esta primera ronda? ¿No?
Vamos a poner la pregunta.
¿Qué? O sea, tenemos como los tres, ¿no? O sea, que ya mencionamos, ¿no? Caleb, tenemos a May y a Daniels, ¿no? Uh-huh. ¿Ya ponemos en tinta indeleble a McCarthy?
Me parece que lo que hizo en el Scouting Combine resolvió muchas dudas y sí. Creo que sí es primera ronda.
Güey, espera, lo que me voló los sesos de J.J. McCarthy en el Scouting Combine fue su three-cone drill. ¡Qué locura! Sí. O sea, súper bueno. Un three-cone drill así digno de skill position.
Claro.
O sea, ahora
eso le da un plus y por eso creo que va a ser un quarterback de primera ronda. O sea, no uh-huh. nada más va a estar desde la bolsa de protección. Lo hemos visto también salir en scramble y obtener yardas por piernas. Así es que para mí, a mí me encantó la técnica de cómo lanzó el balón J.J. Uh-huh. McCarthy en Scouting Combine. Y creo que con eso yo check, creo que no tengo duda. Y sí, creo que va a ser un top 15 en este próximo draft.
Ahí van cuatro, ¿no? ¿Que hasta dónde lo llevamos? ¿Hasta 5, 6? ¿Qué hacemos? O sea, porque el siguiente, pues probablemente sea Penix Jr., ¿no?
Michael sí. Penix Jr. Yo pondría a Penix. Ajá.
5. ¿Onix? Ya no.
No.
Sí, porque ya nadie más.
Sí. Había como esta también duda de, ¿serán 6 quarterbacks los que salgan en este 2024 en la primera ronda? Yo digo que no.
Sí, se ve complicado, ¿no? O sea, ya digo, y estirarlo más allá de eso, tienes que empezar a pensar en Spencer Rattler, en Michael Pratt, ¿no? Quarterbacks que no. No creo que sea en primera ronda, ¿no? Ahí está. Número de quarterbacks y los nombres ahí que nos dejó. Ahora, últimas dos preguntas que nos surgieron. A ver, ¿qué tan pronto puede ser tomado Amarius Mims? A ver, Amarius Mims, según yo, fue como el freak del Combine, ¿no? Uh-huh. Creo que el momento meme y el momento instagrameable y demás fue el momento en el que Amarius Mims se para atrás de los reporteros, ¿no? Antes de entrar a su conferencia de prensa y todos lo miran así como o sea, no nada más ligeramente hacia arriba, sino como una torre y todos le llegan como al pecho, ¿no? Y es un ser humano gigante, o sea, es una cosa espectacular, o sea, midió 6, 7 y 3 cuartos, o sea, 6 pies, 7 pulgadas y 3 cuartos.
Sí.
Pesó 340 libras, y además tiene un largo de brazos de 36.12 pulgadas, o sea, ¡qué locura!
No yéndonos muy lejos, pues más o menos así nos sentimos con Alfredo Gutiérrez
¿sí? en Las Vegas. Sí, sí, sí.
O sea, de verdad que yo volteaba hacia arriba y uh-huh. está tremendo Alfredo Gutiérrez. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué tan pronto será tomado? Tendría que estar peleando al menos las primeras tres posiciones en cuanto a tackles ofensivos estamos hablando.
Ok.
Que es Joe Alt, que me parece que va a ser el
primero en salir.
Tackle ofensivo. Pero después tienes a Fashanu y tienes a Latham, que me parece que son, en este momento, siguen estando en este top 3 de tackles ofensivos. ¿Qué tanto sube a Amarius Mims? He leído que podría ser como una selección de mitad de la primera ronda. Y más o menos viendo quiénes están, qué equipos están y quiénes podrían necesitar tackles ofensivos. Mira, mis candidatos son los Chargers podrían abrir el relajo de los
muy pronto. Wow. Ajá.
Y es en el número 5, ¿no? La selección número 5. Los Giants hemos hablado también que necesitan quarterback, pero creo que también línea ofensiva y bueno, tienen muchas otras necesidades, pero Tennessee es otro equipo, los Titans. Ahí ya van dos. Y pon tú que Chicago diga, ya tengo mi Caleb Williams, ahora le voy a dar
su Amarius Mims.
Podría ser. Podría ser ahí muy temprano, si es que le gana a uno de estos tres que ya mencioné. O los mismos Jets que están en la 10. O sea, por ahí podría estar. Y ya después, creo que mi siguiente candidato serían los Saints en la posición 14.
Sí, creo que ahí es más o menos en donde yo lo veo, como en la primera, bueno, en la mitad, pues, en, digamos, el segundo tercio, por así decirlo, de la primera ronda. Creo que ahí puede ser. La posición de tackle es otra que podríamos plantear muy, muy fácilmente la pregunta de cuántos tackles se van a ir en la primera ronda. Ahí también tienes como 6. Fácil. ¿No? O sea, hay un montón de talento de tackle en esta generación. Y lo que hizo a Amarius Mims, nada más con existir, pues, en el Scouting Combine, o sea, con medir y pesar lo que pesa y las pruebas que hizo al hacerlas de la forma en la que lo logró, creo que subió muchísimo. El gran problema y por lo cual no estaba más arriba considerado Amarius Mims es su inexperiencia, ¿no? Tiene 8 partidos como titular en su carrera colegial, nada más. 8. Súper poquito. Pero tiene juegos de muy, muy, muy buen nivel cuando ha sido titular, ¿no? Sí. Entonces, esos juegos como titular a muy buen nivel, combinados con estos measurables que puso, una vez más regreso a mi argumento de siempre, cualquier coach va a decir, yo puedo con esa bola de plastilina, dámela. Yo lo voy a hacer el mejor tackle de la liga, ¿no?
Va a ser interesante, porque la verdad es que sí capturó las miradas de muchos scouters es que, ahí.
Esto muy impresionante, de verdad. creo que el hecho de que se contrastara así en una foto como la que se publicó, así con la prensa, así, ¿qué onda? O sea, y son seres humanos normales, ¿eh? O sea, gente que mide, o sea, normales, en Estados Unidos, que miden 1.80, 1.82, por ahí, ¿no? Algo así.
Sí.
Tipo, a ver, acaba 30 no, centímetros.
Nos preguntaban por acá cuánto es en centímetros o cuánto es en
6'7".
Viste, y 3/4. 6'7 son como 2.1 y como 3/4 de pulgada.
Madre mía. Hablando,
póngale casi 2 centímetros.
O sea... O sea, es más de 2 metros de estatura.
Sí, 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 sí.
¿No? Exacto. Pero el asunto es que el tamaño de 2 metros, o sea, es muchísimo. El asunto es cómo se combina o cómo se componen esos 2 metros. O sea, son 2 metros en un frame así gigante, súper fuerte, ¿no? O sea, porque no se ve gordo para nada, ¿no? Con unos brazos que... Se ven tan largos que casi parece que llegan a la rodilla, ¿no? Las manos. Una cosa muy impresionante. Realmente me impactó muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de Amarius Mims. Y pues bueno, ahí está. Finalmente, del lado de la defensiva. Este es un draft ofensivo.
Sí.
¿No?
El por top 10 parece puro ofensivo.
Exactamente. Y ahí podemos empezar a componer la pregunta. ¿Qué tan pronto se va a ir un defensivo en este draft? ¿Y quién va a ser ese primero defensivo en ser seleccionado? Las actuaciones tanto de Dallas Turner como de Quinion Mitchell fueron espectaculares en el Scouting Combine. Sí. Podrías hacer un caso por ambos, ¿no? ¿Qué tan pronto se van a ir y en dónde pondrías tus fichitas?
Sí, justo estaba hablando de que el top 10 luce pues bastante árido en cuestión defensiva, ¿no? Ves quarterbacks, ves wide receivers, ves líneas ofensivas, el mismo tight end de Georgia Bowers.
¿Bowers?
Pero si alcanza un lugar, es variable, ¿eh? Porque depende del big board que estés viendo.
Ajá.
Puede entrar Dallas Turner, puede entrar Laiatu Latu, puede entrar uh-huh. Jared Burrs. Creo que son como los que he visto más en este top 10. No cornerbacks hasta el momento, ¿no? El caso de Quinion Mitchell, uh-huh. me parece que todavía tiene por ahí que convencer, porque la competencia de cornerbacks también es importante, ¿no? Tienes a Cooper DeJean, tienes a Nate Wiggins, tienes a Terrion Arnold.
Nate Wiggins, que tuvo también un scouting combine súper espectacular, ¿no? Y que también levantó sus cejas así de wow, con su tiempo en las 40 y demás, ¿no?
Uh-huh. Sí, dicen uh-huh. por acá Dallas Turner. Uh-huh.
Mira, yo creo que primero que nada hay que empezar a echarle cuentas. Si pensamos que hay 3 quarterbacks, ¿no? En este top 5 o algo así, ¿no? Uh-huh. Hay 3 quarterbacks, ¿no? Hay por lo menos un par de receptores, un poco más, entonces llevas 5, ¿no? Hay por lo menos un par de tackles.
Sí. ¿No?
Entonces llevas 7, ¿no?
El tight end, Bowers.
Ahí está Brock Bowers, es el 8. Y si quieres meterle a Romo Dunze, ¿no?
Uh-huh.
9.
Sí, ahí está. O sea, habrá 3 receptores.
Exacto, habrá un top 10 exclusivamente ofensivo. O sea, si le metes incluso otro tackle o algo así.
Me parece que cabría la posibilidad de que fuera otro tackle, sí.
Puede ser, ¿no? O sea, puede ser un top 10 con puros jugadores ofensivos y que el primer jugador defensivo salga 12, no sé, 11, no sé. Y eso porque alguien no se resiste las ganas y dice, ¿cómo puede ser que Dallas Turner siga ahí en el 11, Minnesota Vikings? Dame sí. tu pick 11, ¿no? Algo por el estilo.
Sí, y no es raro, o sea, vemos este big board así como lo platicas y se ve complicado, pero por ahí hay un equipo en el top 5 que podría ir por defensiva y no necesariamente por ofensiva, que son los Cardinals.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Y es okay. donde yo creo que ahí podríamos ver a Dallas Turner.
Ok, bien, los Cardinals son una opción que podría... rompernos este esquema que estamos planteando, porque, ¿no?
Digo, en este momento yo pondría 3 quarterbacks en el top 3, o sea,
1, 2, 3,
Bears, uh-huh. los Commanders y los Pats, tienen los Cardinals en el 4, luego los Chargers, que pues, yo creo que van a ayudarle un poco a Justin Herbert, tienes a los Giants, a los Titans, a los Falcons, todos esos equipos me parece que van por ofensiva. Y otra vez los Bears,
o sea, probablemente por ahí en los Bears dijeras, ah, bueno, ahí también puede caber otro defensivo, porque ya tomaron quarterback en la primera, no sé, algo sí. por el estilo, ¿no? Sí. Está interesante, y si es Dallas Turner, si es Quinion Mitchell, si es planteabas también a Latu, ¿no?
Sí.
La posibilidad ahí de otro rusher, ¿no? De Jared Verse, etcétera, ¿no? Ahí está. Más o menos estas son como las preguntas que nos... surgieron justo de este Scouting Common y que, bueno, nos daban tema para conversar durante aquí un ratito, ¿no? No sé si hay ahí alguna pregunta interesante. A ver, vamos a darle un poquito a esto. Dice Juan Carlos, en los últimos mocks he visto a JJ en Las Vegas con el 13. ¿No es muy alto? ¿Qué opinas?
Me parece que no. O
sea, los Broncos están en el 12.
Exacto. Muchachos, pongan atención. Y sobre todo, digo, todo se va a mover si es que los Falcons y los Vikings ya llegan con el tema resuelto, ¿no? Al draft, que creo que podría darse.
Exactamente. Es una carta todavía pendiente de salir a la mesa. ¿Qué va a pasar en la agencia libre con Kirk Cousins, con Baker Mayfield, con Justin Fields, ¿no?
Russell Wilson,
perdón. Sí, esos 4 nombres de quarterback van a hacer que se configure un poquito diferente las necesidades.
Entrar, sí, ¿no? Para mí JJ McCarthy en este momento es top 15, o sea, no me parecería alto.
Uh-huh, muy bien. Aaron Moguea dice por acá, ¿qué opinan del ruido que genera que algunos jugadores elijan no participar en los drills? Kelly Williams, Marvin Harrison, y que se piense que será un problema en el vestidor por eso. Yo no creo que, esta es mi opinión, o sea, tal cual. O sea, yo no lo consideraría un problema en el vestidor, uh-huh. ¿no? El que elijan no hacerlo. me parece que son, son decisiones muy enfocadas al negocio, ¿no? O sea, es decir, cada posición que bajas en el draft, ganas menos dinero, ¿no? Y si tú estás en la posición de Caleb Williams o de Marvin Harrison, tienes, haz de cuenta que es como cuando llegas a la universidad y el profesor te dice, todos aquí ya tienen 10 asegurado, ¿no? Así entraron ellos. Ya tienen
no, el 10. No me 10. Caían bien esos maestros que ya te decían, ya tienes el 10. Ah, pues ya déjelo. Déjelo ahí.
Ya, entonces, bueno, mucho gusto en conocerlo. Nos vemos nunca, ¿no? ¿No? Este, sí. Justo lo que a lo único que abonarían haciendo eso sería poder, a la posibilidad de bajar, ¿no? Entonces, no creo que sea un problema vestidor. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo tampoco lo veo como un problema. Es una decisión de negocio, a fin de cuentas. Uh-huh. Tienes que cuidar, porque repito, un mal día, una mala tarde la tiene cualquiera. Y esto puede generar dudas. No necesariamente que digas, ah, pues ya no lo voy a seleccionar porque es malo. O sea, creo que el ver sus actuaciones en college tiene mucho peso, pero sí te genera ciertas dudas. Y a lo mejor de seleccionar la primera, te esperas a la tercera o cosas así. Entonces...
Sí, y, o sea, o imagínate que todo va bien, todo está en orden, pero alguien acomodó mal un domi, o tú pisaste un poquito mal y allá va tu tobillo, o ¡uy, Aquiles!, algo así. ¡Ey, no! ¡No te arriesgues! ¿No? O sea, te lesionas, imagínate en el Scouting Combine. O sea, ¿qué es lo que le pasó al de Michigan hace 1 o 2 años, te acuerdas? Que se lesionó el Scouting Combine, sí. Dejaron ahí tirado.
Claro. Claro, cierto.
O sea, que era un tipo que probablemente sí iba en la primera ronda. ¿Y qué pasó? O sea, se lesionó, ¿no? O sea, ¿para qué te arriesgas, no? Pero bueno, Francisco dice por acá, ¿cómo ven a Chicago con un trade para salir de la segunda selección que tiene? A ver, ¿qué opinas?
Para salir, o sea, Si entiendo bien, o con la 9, salirse de ahí, de la segunda selección que tienen... O sea, tendría que ser un trade down, ¿no? No sé
qué
tanto podría bajar posiciones y...
Creo que esa es la situación de qué tiene que estar en el 9 disponible para que alguien se aviente para arriba.
Sí.
¿Cuál es la situación que motivaría esto? Creo que esa sería la pregunta interesante, ¿no? O sea, del lado de Chicago no me parece nada mal, ¿no? O sea, no me parece nada mal que te salgas del 9, recojas una segunda ronda de este año, una segunda el próximo, no sé, algo por el estilo. Sí. Y que en el 9 alguien más haya subido, pero ¿por qué sería?
Yo creo que si sigue la demanda como está en este momento de quarterbacks, imagínate la posición 9, no la quisieran los Broncos, los Raiders, si es que quieren subir posiciones.
A ver, exacto, fíjate. Los Raiders están en el 13. Si se quieren saltar a los Broncos y a los Vikings, se van al 9 y toman a su J.J. McCarthy, ¿no?
Exacto. y suponiendo que los Falcons en la 8 no fueron por quarterback, ¿me explico? O sea, son ese tipo de decisiones que dices, sí, ya, mi pick número 9 vale, y ahí si me salgo, bueno, me voy para abajo y le doy la oportunidad a otro que tome su quarterback.
Y es que, o sea, los Bears... Pon tú que, siguiendo con este ejemplo, del 9 se van al 13, ¿no? Así como que digas, uy, qué gran diferencia va a haber. No creo, porque en el 1, seguramente siguiendo con el script, habrían tomado a Caleb Williams. Y en el 13 o se van a llevar a otro receptor súper bueno, o a un tackle ofensivo increíble, ¿no? O probablemente a uno de los, o al mejor jugador defensivo disponible, ¿no? Yo creo que sí, los Bears está poca madre, ¿no? Está muy bien. Sí. Muy bien.
Por acá, Selga, si los Pats no van por quarterback, ¿qué equipo ven más viable para subir al puesto 3? Raiders, es un salto muy, muy grande, ¿no? Para cualquiera.
Está grande.
O sea, el Vikings es desde el 11 al 8. ¿Cuánto tendría que pagar para...?
No, del 11 al 3.
Digo, al 3, perdón. ¿No? Del 11 al 3.
Sí, es un montón. O sea, a ver, es similar a lo que hicieron los Niners con Trey Lance. ¿Te acuerdas?
Sí.
Justamente del 12 al 3 fue el brinco de los Niners.
Sí. ¿No? ¿Cuántas primeras rondas le dieron a los Dolphins?
creo que tres, ¿no? O sea, la de ese año más otras dos.
Otras dos, creo.
¿No? Uh-huh. Más ancillary picks, o sea, otros cuantos, pues.
¿No? Aunque no son mucha, no es mucha la distancia, pero al ser primera ronda.
Es que esos son premium picks.
Exacto. O sea.
Y además, como sabes que van a subir por un quarterback, todavía les subes el precio más, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Sí.
Si eres dos pats. Uh-huh.
No está nada sencillo que suceda, ¿eh? O sea, yo creo que se esperarían un poco más, considerando que después vienen los Cardinals, que parece que no van por quarterback, los Chargers no van por quarterback. Tal vez ahí con los Giants. No sé.
Sí, probablemente te le quieres adelantar a los Giants, ¿no? Porque en una de esas, los Giants son un wild card que te gana lo que querías, ¿no? Entonces vas con los Chargers y le dices a Jim Harbaugh, oye, dame chance, ¿no?
Sí, pero veo aquí muchos fans de los Pats, pero espérense. Primero que cambien a Mac Jones o algo por el estilo.
Ah, ese Mac Jones. Oye, a ver. Me acordé el otro día justamente de la evaluación que tenía yo de Mac Jones justo como prospecto. Y no sé si te acuerdas, pero yo todo el tiempo decía, no, es que Mac Jones, o sea, pues es un quarterback de tercera ronda. Y, o sea, con mi evaluación de Mac Jones como prospecto, yo decía, está bien, o sea, en algún momento puede ser titular. Tercera ronda, ahorita, ¿no? Y luego empecé a ver
video.
Quarterbacks y demás de este año, okay. Justamente, ¿no? Y empecé en la postura, J.J. McCarthy, está bien, eventualmente puede ser titular, o sea, yo digo, finales de segunda, ¿no? Y me acordé muchísimo de lo que decía yo de Mac Jones.
Es que sí, el tema ahí fue un tanto complicado, había mucha necesidad también en ese draft, y bueno, un quarterback de Alabama regularmente está bien rodeado de talento, sobre todo los equipos de Saban, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso lo hacía verse mejor.
Muy bien. Pues bueno, no sé si hay algo más o ya con eso nos despedimos.
Pues creo que con eso nos despedimos. Por acá preguntaban del centro Jackson.
Uy, Power Johnson.
Power Johnson.
Uf,
favorito. ¿Dónde lo vemos saliendo?
Del 24.
El 24. Sí, podría ser.
En el 24, amigos, me encanta Jackson Power Johnson.
Es el mejor centro de esta clase, ¿no?
Está padrísimo, sí, es el mejor centro de la clase, sí.
Totalmente. Sí, primera, pero bueno.
Sí, así es. Pues con eso nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado por acá, amigas también.
También rápido nada más, venga. ¿Running back primera ronda este año?
No.
No.
Okay. No lo veo sucediendo. Más con lo que acabamos de decir, o sea... Ve el escenario que estamos poniendo, regresate unos minutos, y ve el escenario que estamos poniendo, ¿no? En donde en el 10 o 11 van a haber jugadores así súper buenos, ¿no? La verdad es que no veo cómo vaya a suceder. O sea, si piensas que hay 5 quarterbacks, piensas que hay otros 5 tackles ofensivos, ¿no? 4 receptores. Ya, las posibilidades son chiquititas, ¿no?
Sí, complicado. Bueno.
Ahí está. Pero bueno, muy bien, con eso nos despedimos ahora sí. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Ya saben que dejen su like, dejen su comentario ahí si están viendo esto un poco después. Si lo están escuchando en formato podcast, también ahí dejen rating, review, etcétera, en la plataforma en la que ustedes lo consumen. Y pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Esto fue On The Clock. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. On The Clock. On The Clock. On The Clock.